Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vasco.
Y yo, FJ Bravo.
Y estamos a martes.
Estamos a martes, es un programa muy chulo de filosofía. Y amenazamos con volver el lunes que viene.
Hombre, y ahí tienes que estar para escucharnos, que tenemos muchas cosas que decir.
Además que sí, y agradeceros a todos el recibimiento que ha tenido esta nueva sección, porque la verdad es que sois increíbles. Ayer estuvo, vamos, me lo ha comentado Miguel y... alucinante, alucinante ayer la audiencia y el recibimiento que ha tenido esta nueva sección.
Bueno, comentaros a todos los que nos estéis escuchando que estamos preparando unos textos para poder debatir sobre ellos el lunes. Así que muchas gracias por esta acogida que ha tenido la nueva sección. No podíamos empezar el programa sin decir esto. Y que os quedéis por aquí, que comenzamos. ¿Por qué no es un martes cualquiera? Porque comenzamos el otoño.
Comenzamos otoño y hoy es un día de esos raros, de esos especiales y de esos que solo pasan una vez al año, puede que dos.
¿Y eso?
Pues porque estamos en el equinoccio de otoño. Y el equinoccio de otoño significa que es el mismo número de horas de día que de noche.
Vamos, que puedes dormir igual por la mañana que por la noche.
Sí, bueno, eso es independiente de que sea equinoccio. Yo, bueno. Creo que la gente, al menos algunos que tienen que dormir a oscuras, el resto le da igual, ¿no? Eso de me he acostado a la 1 de la mañana y me he levantado a la 1 de la tarde. Bueno, pues ya no hago nada, yo me voy de vermú directamente, ni desayuno, ¿no? Tal vez los filósofos, por eso filosofaban tanto.
Ahí la filosofía.
Y ahí estaban, ¿eh?
Qué bonito es el otoño, por las cositas que caen.
Y sí. Ya empieza. Que bueno, dicen que este año el otoño no va a venir muy frío, pero a mí es una estación que me gusta... Casi te diría de las que más me gusta de todas, porque eso de ver las hojas en el suelo y tal, y además siempre se ha dicho que sin el otoño la primavera no existiría, porque el otoño es la estación donde se pudre todo, donde realmente todo se muere, pero que luego sirve para dar la vida en primavera, porque eso sirve de fertilizante para el suelo.
Qué bonito también ver el frío tras las ventanas, tomando tu cafetito calentito, ¿verdad? Y a punto de ver una película de estas... que te haga pensar como las que ya se han creado, ¿no? Por ejemplo, estas de inteligencia artificial que hablábamos el otro día.
Además, es eso. Ahora viene la temporada de sofá, manta y película, y palomitas.
Sí, pues, tú, acuérdate de los grandes mundos distópicos del cine, esa imagen devastadora de Los Ángeles durante el hipotético mes de noviembre del 2019, que se convirtió en el verdadero referente de la cultura cinematográfica, y ese diseño de producción. Y más, acuérdate, FJ es una historia de seres artificiales inteligentes, ¿no? Que los llamaban los replicantes. Habían sido diseñados como esclavos para realizar trabajos peligrosos en las colonias del mundo exterior.
La verdad es que la versión nueva estaba muy bien, pero yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con la versión original de Blade Runner, con Harrison Ford, con... no me acuerdo el nombre, Young. No me acuerdo de cómo era el nombre de la protagonista, Young, y Ethan Hugger o Ruger o algo así, el nombre este alemán. Pero además la frase mítica que todo el mundo pone ahí en las redes sociales, que luego han cambiado por lo de yo he visto botellines a 100 pesetas. Pero bueno, sí, lo que...
Yo lo que siempre he pensado de estas películas es que todas terminan con lo mismo, ¿no? Estos robots siempre intentan saber cuál es el misterio de su creación, su propio yo, su conciencia,
sí.
¿Verdad?
Sí. Y además, yo creo que esto va impulsado por el miedo que tiene el hombre a que los robots algún día sean superiores al hombre y terminemos siendo nosotros los siervos de ellos, ¿no? Y películas como esta también tienen su psicología, ¿no? Su psicología de que al final un ser creado, entre comillas, un robot, logra tener conciencia, logra tener pensamientos propios y al fin y al cabo es humanizado, ¿no? Es humanizado el robot. Son películas...
Bueno, yo siempre digo lo mismo. ¿Es humano o te hace creer que es humano? Es que ahí habría mucho de qué hablar, ¿verdad? Porque a ojos de los demás, pues claro, si está totalmente creado para dar respuesta a todo lo que tú le preguntes y a ti te hace creer, ¿no?, que se comporta como un ser humano, con alguien con conciencia, pues entonces, ¿tendría conciencia porque a ti te hace creer que tiene conciencia o no tendría conciencia? Sí, que bueno, es un debate de...
un debate que te daría para 14 programas, por lo menos, pero es una historia... Bueno, la verdad es que Blade Runner es una película de ciencia ficción que, claro, de hecho, no triunfó en su época. No triunfó en su época, fue como que pasó así de largo, pero con el tiempo pues ha ganado y es una película de culto. Además, la película con el detective, ¿no?, que debe investigar la existencia de estos replicantes en Los Ángeles. Y es lo que hablamos, ¿no?, que intentan descubrir lo que tú decías. Intentan descubrir sus orígenes, cómo fueron creados, quién los creó. Es un poco, es lo que, no sé, que lo, es que si nos ponemos en plan de te hacen creer que la conciencia y si tienen que saber que la conciencia y si la tienen, no la tienen, si realmente es algo que te sugestiona, es que tenemos programas aquí, tenemos hasta para programas para los lunes.
Sí, como lo que decías ayer de la película que comentaste de inteligencia artificial de Spielberg, ¿no?
Ex Machina, sí, que decía
Jeremy. No, cuando tú comentaste antes inteligencia artificial.
Ah, bueno, sí. Inteligencia artificial, sí, cierto.
Que en esta, pues igual, convierte su película en una fábula distópica, ¿no?, sobre la progresiva suplantación de lo humano por lo artificial, pero también sobre un futuro apocalíptico en el que intenta buscar la persistencia de los sentimientos, ¿no?, frente a lo que no es real. Bueno, el no real, entre comillas.
No, hombre, ahí estás más puesta tú que yo, porque yo esa película la vi hace muchísimo tiempo. Y te voy a decir la verdad, esa película pasó sin pena ni gloria. Y está muy trabajada, muy elaborada, pero pasó sin pena ni gloria. La verdad que tuvo... No sé, son esas películas que sí tienen algo, pero que no tienen el impacto que tendrían que tener en el público, ¿no?
Uh-huh.
Igual que, pues lo que te digo, hay películas de ciencia ficción que al principio es como, pues no me cuentan nada, ¿no? Pero que con el tiempo envejecen muy bien, porque tienen un trasfondo humano, tienen un trasfondo, pues eso, ellos crean un mundo distópico, pero tú, según va evolucionando la sociedad, según va evolucionando y pasando el tiempo, vas viendo que lo que se profetizaba en esas películas, con el paso del tiempo, dices, ostras, es que estamos llegando a eso. ¿Quién no recuerda a Terminator, que dominaban las máquinas el mundo? Y de repente, el miedo que tienen las personas es que se han conseguido ya ordenadores que piensan por sí mismos, que aprenden de sus errores y que empiezan a tener pensamientos y que pueden llegar a controlar otras máquinas. De hecho, hace poco vi un documental en el cual se pensaba mandar robots al espacio, autorreplicantes, de tal forma que ellos llegan a un sitio, consiguen los materiales y empiezan a hacer clones de sí mismos para construir, pues, viviendas para los humanos, por ejemplo, cuando lleguen a Marte, para construir estaciones espaciales en un asteroide. O sea, estamos llegando a esos límites.
Yo siempre que veo estas películas de inteligencia artificial, de robots y cosas de estas, siempre pienso, ¿pero yo soy robot? A ver, ¿sueña o no sueña?
Amigo, ¿pero y qué es el sueño? Es que eso no, porque
claro, no podríamos saber mucho.
Nos meteríamos ya en toda la obra de Sigmund Freud, por ejemplo, ¿no? Y en toda la mística esa que dice que los sueños son premonitorios y que te hablan de las cosas y te dicen las cosas. Tenemos la interpretación de Freud, que significa cosas que has tenido en tu vida.
Claro,
en
pero yo entiendo que este tipo de, ¿no?, es más difícil de crear.
Hombre,
¿no? Porque sí, porque como tampoco sabemos en qué se basan exactamente los sueños, seguro que algún entendido, ¿no?, que esté dentro de esta materia sí sabrá exactamente de qué se basa, si son,
hombre,
algunos que dicen que es miedo, otras vivencias, otras imágenes que ves a cada día, otros que es que estás viendo tu futuro, yo qué sé. Hay gente para todo, ¿no? Pero dentro de lo que es la inteligencia artificial, si yo creo, imagínate, yo me pongo a crear aquí un robot.
Sí.
¿Sería capaz de que ese robot soñar? O sea, ¿cuál es el límite, ¿no?, entre la vida artificial y la natural? ¿Dónde estaría?
Sí.
¿Dónde podríamos ponerle? Yo ahí en lo de los sueños, ahí lo dejo, ¿eh? Pero yo... Sería un gran debate.
Bueno, y además, todos los animales, se ha demostrado ya, por lo menos los que tienen algo de inteligencia, sueñan.
Claro.
Todos, todos, los perros y los gatos también, todos sueñan, ¿sabes? Entonces, algo tiene que tener los seres vivos inteligentes para soñar, más allá de, digamos, inteligencia como la entendemos los humanos.
De todas maneras, aquí en el Universo Literario también creamos otros mundos.
Sí.
En este caso, mundos imaginarios, gracias a la mano de Pilar, que viene con sus cuentos. Y no vamos a hacer esperar a los más pequeños por más tiempo, que seguro que estarán diciendo que está hablando esta gente aquí de humanoides y de robots. Que queremos escuchar a Pilar. Así que, vamos con ella, ¿no?
Vamos con ella.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Estoy encantada de estar un martes más con todos vosotros. Y buenas noches, por supuesto, a todos esos pequeños que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y no voy a haceros esperar mucho más. ¿Qué os parece si empezamos con el cuento? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La sirena parada. Cuentan que no hace mucho tiempo un joven pescador zarpó como cada mañana rumbo al mar en busca de peces a bordo de su vieja pero resistente embarcación. Después de varias horas sin lograr atrapar pez alguno en sus redes, el pescador se quedó dormido a pleno luz del día y al cabo de unos minutos despertó con desconcierto para comprobar que se había alejado mucho de la costa. Una vez arribada la embarcación a la orilla, el joven notó que apenas podía empujarla hacia la arena. Al buscar entre las redes echadas al mar, pudo comprobar con gran sorpresa que en ellas se encontraba atrapada una extraña criatura que permanecía inconsciente. A primera vista parecía una mujer de cabellos dorados y ardientes, aunque lo más raro era que no tenía pies, sino una cola de pez que se movía a merced de las olas. Tras recoger las redes y asentarse sobre la arena, el joven quedó un buen rato observando el rostro fino de la mujer, sus manos, sus ojos cerrados, su piel tan delicada, y, sin atreverse a despertarla, decidió regresar con ella a casa lo antes posible. Una vez que el pescador arribó con la misteriosa muchacha en sus brazos y cuando por fin la acomodó en su humilde cama, ésta abrió los ojos. «Soy una sirena», dijo la criatura con voz melodiosa y dulce, fijando sus bellos ojos verdes en la mirada atónita del pescador. Desde entonces, el jovenzuelo no hizo otra cosa que dedicarse a su nueva compañera, y aunque salía a pescar como cada día, por las mañanas siempre regresaba apresurado a casa para encontrarse con la sirena y compartir juntos el botín de pesca. En las tardes, el pescador la bañaba con agua de mar para que no perdiera su hermosura, y en las noches ella cantaba hermosas melodías hasta quedar dormidos uno junto al otro. Con el paso del tiempo, muchas personas acudían a la pequeña casita del pescador para conocer a la hermosa sirena, e incluso no faltaron personas aprovechadas que intentaron llevársela. Primero fue un entrenador de circo, luego un director del zoo y más tarde un excéntrico coleccionista. El pescador recibía ofertas de dinero muy tentativas, pero jamás cedió ante ninguna propuesta, pues para él compartir su vida con la sirena era lo más maravilloso del mundo. Cierta mañana en que la sirena se encontraba descansando a la sombra, el pescador notó que su bella amada se sentía muy triste, y al preguntar el motivo de su tristeza, ésta le respondió: «He pasado muy buenos momentos a tu lado, pero me invade una nostalgia profunda por visitar el mar y reunirme con mi familia. Tal vez tú pudieras ayudarme». Al comienzo, el pescador se negó rotundamente a separarse de la sirena, pero al ver que su melancolía iba en aumento, no tuvo otro remedio que levantarse bien temprano en la mañana y zarpar junto con ella hacia el mar. Después de un largo rato navegando, el pescador se quedó dormido y al despertar tuvo una gran aflicción en su corazón, pues la sirena ya no se encontraba en su barco, sino que se había deslizado hacia el mar para no volver nunca más. Desde ese momento, la tristeza del joven pescador fue cada vez peor. Ya no salía temprano en las mañanas, ni se molestaba en tirar sus redes al mar en busca de peces. Tan desconsolado andaba el desdichado que solamente tenía fuerzas para recorrer la costa en busca de su amada. Y así quedaba durante horas mirando el horizonte, cantando las canciones que ella le regalaba cada noche. Las personas que habitaban el lugar sentían mucha lástima por el pescador e incluso alguno se atrevió a decir que a éste le perdía por completo la razón.
«¡Pobre pescador! ¡Qué dichoso el amor!», exclamaban grandes y chicos cuando pasaban cerca del mar y contemplaban al jovenzuelo enamorado caminando de un lado a otro de la orilla. Así, un día tras otro, llegaron a pasar 5 años de angustia y durante todo ese tiempo el pescador nunca volvió a tener noticias de la sirena. Cegado por la luz del sol y fallecido de no comer, un buen día el pescador recobró el brillo en sus ojos cuando avistó a lo lejos una extraña figura que se movía entre las olas. La misteriosa silueta se acercaba cada vez más a la costa, pero el joven no podía saber si se trataba de un pez gigante o de una embarcación a la deriva. Cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca, el pescador alzó sus brazos al cielo y dibujó una débil sonrisa en sus labios. Era la sirena. Su hermosa amada de cabellos dorados volvía a su encuentro y cuando por fin se abrazaron rodeados de espuma, el muchacho le comentó:
«He venido a llevarte conmigo. En el fondo del mar podremos vivir muy felices hasta el fin de los días».
Sin embargo, a pesar de su ilusión, el pescador sabía que jamás podría irse a vivir a las profundidades del mar. Pero su amada le reveló un secreto misterioso que ningún humano sobre la tierra conocía, y es que si una persona logra tocar los labios de una sirena, podrá respirar bajo el agua para siempre. Así fue que, sumidos en un largo y profundo beso, los dos amantes lograron adentrarse en las aguas del mar y desaparecer del mundo para vivir felices por el resto de sus días. Las personas del lugar nunca más volvieron a saber del joven. Algunos cuentan que se ahogó en el mar,
Otros aseguran que zarpó en su barco y desapareció en el horizonte. Pero ahora ya conoces la verdadera historia del pescador y la sirena varada. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, en que volveremos con un nuevo cuento. Vasco, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mando muchos, muchos besitos y ahora a dormir, porque mañana tenéis que ir al colegio y tenéis que estar todos muy descansaditos. Así es que nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta siempre, amigos.
Pues buenas noches, Pilar. Te esperamos el jueves que viene, que espero que vengas acompañada de tu gran pequeño amigo. Y como siempre, pues, ¿qué te voy a decir? Yo ya he soñado, ya me has hecho sonreír hoy, que además el martes, los martes son muy duros, los lunes son duros, pero los martes más todavía. Y hasta que no llegamos al jueves empieza a bajar. Esto es como doblegar la corona, lo de la esta de coronavirus, que es, pues bueno, que estamos ahora mismo subiendo el pico, el miércoles es el valle y el jueves empezamos a bajar, ¿no? Lo malo es que los fines de semana ya no son como eran. Pero bueno, mientras tú estés aquí contando cuentos y los niños en su casa pudiendo escucharte, todo está bien y tenemos esperanza de futuro. Bueno, Vasco.
Vamos a recordar que tienen también la página web de Pilar, lasaventurasdelio.com.
Eso es, también, cierto.
Ahí están todos los cuentos de Pilar. Bueno, hay unos cuantos, se van subiendo poco a poco. No sé ahora mismo cuántos habrá, pero si quieres seguir escuchando cuentos de Pilar, en vez de buscarlos en los podcasts que hay en Universo Literario porque solo quieres escuchar el cuento, pues entonces tu página es lasaventurasdelio.com.
Pues sí. Yo no me acordaba, es que simplemente, como dice el reseteo del verano, pues estoy reseteado del verano. Así son las cosas, chicos. ¿Qué os voy a contar?
Bueno, FJ, cuéntame qué libro estás leyendo, qué libro es el último, cuál te estás leyendo.
Terminándome La muerte del comendador de Murakami, porque me compré, ya ha salido, por fin, la edición de bolsillo. Que sepáis que la edición de bolsillo son dos libros, y no penséis que son dos libros de 200 páginas cada uno, no, son dos libros de 500 páginas cada uno, y estoy ya con el segundo libro por la mitad, y es Murakami. ¿Qué os voy a decir? Es Murakami. O sea, es que tiene su sello,
¿no?
Sí, tiene su sello de identidad perfecto. Y el otro día, Vascom, así, mirando entre los libros, sabes que ahora estoy de expatriado, que estoy en asilo político, como digo yo, pues entre las pocas cosas que tengo por ahí, pues de repente he encontrado un libro, no recuerdo ahora el nombre, intentaré deciroslo la semana que viene, porque ahora no lo tengo por aquí, y es un libro que no sé quién me ha dejado, no sé quién me ha regalado, no sé qué, pero que está muy chulo y tengo que darle una vuelta porque creo que nos va a servir para nuestra sección de los lunes. Muy interesante, Pazpom, de verdad. Y no sé quién me lo dejó, quién me lo regaló.
A ver si es alguno mío.
No.
No sabe quién, pero yo no.
A ver, Pazpom, yo no te he visto en toda la pandemia hasta que por fin hemos vuelto a hacer el programa. Acuérdate que hasta que no nos dejaron salir estuvimos haciendo online. Y este libro yo en la casa del exilio, 5 meses por lo menos.
Bueno.
Es blanco y es pequeñito. Y con letras azules, o sea, no creo,
muy
no
mal,
sé.
Que no se pacienta después.
No tengo ni idea. Yo creo que me lo han regalado, fíjate lo que te digo.
Aún que no te acuerdes.
No me acuerdo. Pero bueno, ya os contaré.
Pues si yo estoy leyendo, voy a recomendar un libro a todos los oyentes. Se titula Hola Mundo, de Hannah Fry. Y bueno, digamos que dice que cómo vamos a seguir siendo humanos en la era de los algoritmos, ¿no?
Curioso.
Y está muy bien porque te hace preguntas que te hacen pensar, como por ejemplo, ¿quién debe decidir la pena de un presunto criminal, un humano o un algoritmo? ¿O a quién debe salvar un coche autónomo, a su propietario o al niño que cruza la calle? Y
estaba planteando, ¿cómo es esto? Los problemas de... Ah, ¿cómo se llama eso, Vasco? No, es la... Ah, bueno, me acordaré mañana, pero ¿sabes a qué me recuerda mucho también el título este de Hola Mundo? Pues a lo típico de cuando empiezas a programar. ¿Cómo se llama tu primer programa de ordenador? Hola Mundo. Siempre el
Ay,
primer
sí, es verdad.
programa se llama Hola
Y es
Mundo.
por eso, por lo que le habrá puesto el título aquí.
Y sí. O sea, en cuanto me lo has dicho, lo pensé, he dicho, va, Hola Mundo, habla de algoritmos. Y es lo del salvar al niño o salvar al propietario. Es como eso de que se te hace un problema. No me acuerdo. Ya cuando me acuerde de la palabra te la digo, pero vamos. Es un problema de esos.
Bueno, está muy bien lo que es esto ahora que os digo de Hannah Arendt, porque lo que hace pues es hacerte ver la realidad, ¿no? Los algoritmos de decisión automatizada se están aplicando ya en salud, en transporte, en seguridad, en fin, en mucho, ¿no? En muchos sitios. Y decimos, te quedas con la duda de cuánto tenemos que confiar en ellos, ¿no? En realidad estamos confiando en quienes han diseñado esos
Sí,
algoritmos.
sí, sí.
Y bueno, en este libro pues se explora el funcionamiento de la inteligencia artificial, su poder y se exponen las limitaciones y también se propone una urgente regulación algorítmica global, que esto yo es lo que más me ha gustado
No, no,
de la obra.
tiene pinta de que el libro es interesante, porque el tema de los algoritmos se usa a día de hoy más de lo que pensamos. Por cierto, conflicto de intereses. Es lo que pasa cuando tienes lo de salvas a uno o al otro, tienes un conflicto de interés de qué salvas, al más débil o a mi dueño. El
Sí,
conflicto de
pero tú
intereses.
fíjate en la esta que hemos puesto, en el ejemplo que hemos puesto, ¿quién tiene que salvar? ¿Si al propietario del vehículo que va conduciendo o al niño que cruza la calle?
Claro, es un conflicto de intereses y el algoritmo ahí se abstrae de toda humanidad y el algoritmo decide, dependiendo de cómo sea, cuál es la probabilidad de quién va a vivir más, ¿no? Por ejemplo, es ¿quién va a vivir más? ¿Si salvo a quien me conduce o si salvo al niño? Pues seguramente si salvo al niño, el niño va a vivir más años que quien me conduce,
Pero
con lo
eso
cual
lo
tiene menos
dices tú porque
probabilidades.
lo harías así si tú lo hubieras diseñado o
Sí,
por los dos.
claro, no, no, pues claro, porque es eso, pero es que el libro, los algoritmos, es que se usan, pero para infinidad de cosas y vamos, desconocía que hubiese salido una novela que hablase de ese tema, porque normalmente el tema algorítmico te lo encuentras en libros técnicos, en libros pues de las carreras universitarias, pero, joder, tener una novela o una pseudonovela que te hace esos planteamientos más allá de lo material, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Que nosotros que estamos metidos en el mundo literario, pues eso, leemos de todo y hay libros que, pues eso, simplemente hablan de forma superficial, pero das con libros como este que te introducen en un submundo que...
Bueno,
No sé, no
ya sé
sé.
pensar.
Yo es que
Tú ya
soy...
sabes que a mí me gusta pensar mucho
Sí, sí, sí,
y
sí.
ese tipo de libros son los que suelo leer y en este caso pues lo recomiendo si eres del mismo estilo que yo, si te gusta leer algo que te haga pensar, reflexionar y debatir con la persona que tienes al lado. Fíjate esto, lo que he leído tal, pues este es tu libro.
Además, lo que siempre decimos, ir a las bibliotecas, porque en las bibliotecas pueden estar estos libros. No hace falta que te lo compres y luego digas, joder, no me gusta. Vas a la biblioteca, lo tienen, lo lees un poco, oye, ¿qué te gusta? Pues te lo compras. ¿Qué vas a decir? No, bueno, yo es que ya me lo leo en la biblioteca. Y dices, sí, vale, te lo leo en la biblioteca. Pero ¿y si te gusta mucho y te lo quieres volver a leer? ¿No será mejor tenerlo en tu casa? ¿Eh? Y no me digas, no, es que me falta espacio. Sí, te falta espacio, pero el nuevo par de zapatillas te lo compras. Así que no me vale. Si os gusta un libro y lo habéis leído y queréis volver a tenerlo, compradlo. Que además ahora tenemos que apoyar al arte y a la cultura que nos han dejado muy de lado.
Tiempo muy difícil, ¿verdad?
Sí, para todo.
Para la cultura, bueno,
Para
en
general.
especial para todos.
Sí. Para todo el mundo, pero la cultura es que no tiene ni una ayuda. Ni una ayuda. Es que nada. Es alucinante. Pero bueno, saldremos
¿Tú
adelante.
sabías, FJ? Bueno, imagino que sí lo sabrás porque
No sé.
dentro del mundo informático que estamos los dos, pues tienes que saberlo. Pero por si no lo saben los oyentes, si tú te quieres empapar un poco de la inteligencia artificial, empezar a hacer tus pinitos y decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? Esto como, pues Google te da una herramienta que puedes ir ya visionando inteligencia artificial.
Anda, Eso, mire, pues no lo sabía yo, no lo sabía yo. Yo sigo haciendo cosas con el Mecano.
Voy a decir la página web para quien quiera indagar un poquito, es ai.google, ¿vale? Ahí entráis y bueno, en esa página vais a encontrar herramientas, hay cursos de formación y una comunidad, ¿no?, de personas que está todo en base a la inteligencia artificial y un ecosistema tecnológico que está desarrollado por Google de una forma fácil y muy intuitiva. Así que si queréis indagar un poquito, yo os recomiendo esa página web.
Pues yo voy a mirar, o sea, ya me he quedado con... Yo lo he apuntado en el móvil, vosotros no sé qué habréis hecho, pero yo lo he apuntado, por si acaso.
Ya la semana que viene me cuentas a ver qué ha sido.
Sí, 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 sí. No, me lo apunto. Y después de hablar de inteligencia artificial, hablar de replicantes, hablar de ciencia ficción, hablar de creación de sueños, hablar de creación de otros mundos, pues nos viene alguien que siempre nos trae cómics. ¿Y qué son los cómics sino la creación de otros mundos, otras historias, otras realidades? Pues ahí está. Os dejamos con Lowell Morrison con su Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas justicieros y justicieras y bienvenidos una semana más a Bajo la Capucha. Hoy vamos a hablar del hombre que creó el universo Marvel. Y no, no vamos a hablar de Stan Lee. Vamos a hablar de Jack de King Kirby. Jacob Kutzberg nació en 1917, unos dicen que en Austria... Y luego se trasladaría siendo niño a Estados Unidos, donde residiría en la ciudad de Nueva York. Y otros dicen que directamente nació en 1917 en la ciudad de Nueva York. El tema es que nació en una familia pobre. Él tiene una juventud bastante rozándolo criminal, de delincuente juvenil, como bien expresó en el personaje de La Cosa, o sea, Ben Green, de Thing, de los Cuatro Fantásticos, pero sobre todo es una persona que tiene que abandonar los estudios muy temprano. No es un iletrado, porque demostró a lo largo de la historia que fue una persona con una curiosidad tremenda, sobre todo en literatura, en ciencia ficción. Leyó todo lo que pudo sobre los grandes estudiosos del espacio, de los orígenes, de la mitología. Fue un gran fan de Dick Von Däniken en los años 70, y de ahí que su creación de Los Eternos, que estaba basada en las teorías de la astroarqueología que proponían entre muchos, pero sobre todo Däniken, que era el cabecilla de esa corriente de la astroarqueología. Así que no fue, aunque tuvo que abandonar joven los estudios, no fue una persona que fuera iletrada ni un gañán, no, todo lo contrario, fue una persona que durante toda su vida leyó mucho, se instruyó mucho, y eso lo dejó patente en unos cómics con un trasfondo intelectual bastante notable y que era equiparable al de su compañero en la época de oro de Marvel Comics, Steve Ditko, que también era un gran filósofo, un gran amante de la filosofía, intelectual y demás. Pero sí que Jacob Kurzberg, lo primero que él quería ser de pequeño era ser actor, pero no llegó a ser actor. Además, bueno, él tenía desde muy joven tuvo que empezar a trabajar para mantener a su familia. Así que un día, en uno de estos trabajos que él tenía, que era el de repartidor de periódicos, empieza a ver, descubre las tiras de prensa y dice: hostias, esto me gustaría hacerlo a mí. Entonces se decide meterse en una prestigiosa o notable academia de dibujo de la ciudad de Nueva York, pero apenas puede ir el primer día porque se da cuenta que si él se pone a estudiar, su familia no se puede mantener económicamente. Entonces deja la academia, sigue estudiando, sigue trabajando, pero decide enfocar la búsqueda de trabajo en algo en el cual él pueda dibujar. Prueba suerte en el New Yorker, donde había donde habría un gran interés por los caricaturistas y tal. No llega a triunfar, no llega a convencer a los responsables del New Yorker, así que empieza a probar en diferentes periódicos, revistas y demás. Pero tampoco hay suerte y al final acaba metiéndose en los estudios Fletcher, que eran los que se encargaban de los dibujos de Betty Boop, las primeras animaciones de Superman, o en las de Popeye. Y es justo en estas últimas donde él empieza a trabajar, hasta que los estudios Fletcher se arruinan y tiene que dejar el trabajo. Y entonces se mete la Lincoln New Express, una especie de agencia de dibujos, muy parecida a lo que nosotros conocemos como la agencia EFE, que distribuye noticias a diferentes medios de comunicación. Pues esta era una compañía que tenía una gran cantera de dibujantes que vendían sus caricaturas y sus dibujos a diferentes publicaciones. Al principio él se acaba cansando de que no acaba de vender sus caricaturas políticas y deportivas y decide meterse en una nueva sección de la Lincoln, que es una sección de cómics. Allí coincide pues con Will Eisner, pero sobre todo coincide con un joven llamado Joe Simons, con el que empieza a trabajar en conjunto. Y después de ver que, bueno, ahí en Lincoln pues no les acaba de convencer, pues lo que hacen es irse a una nueva editorial que acaba de aparecer, Tiny Comic, que para entonces, pues bueno, además hay un amigo que era Bill Everett, con el cual habían coincidido en Lincoln News Press, que acaba de crear a Namor el submarino. También el cómic también tiene un superhéroe llamado la Antorcha Humana, no Johnny Storm, sino el robot que por un defecto no paraba de arder. Así que allí en Tiny Comic empiezan a crear diferentes personajes y de repente un día pues Joe Simons y Jack Kirby crean a quizá uno de los personajes más icónicos de la editorial cuando... Bueno, de Tiny Comics se convertirá en el personaje más importante, pero sobre todo en Marvel Comics, que es lo que acabará convirtiéndose en Tiny Comics con los años, se va a convertir en un personaje, vamos, bandera, nunca mejor dicho, ya que estamos hablando del Capitán América. Joe Simons y Jack Kirby crean al Capitán América y lo comienzan con una portada que creará muchísima controversia en Estados Unidos, esa primera portada del Capitán América en la cual el héroe, la bandera viviente, le pega un puñetazo a Hitler. Hay que tener en cuenta que cuando aparece este número, Estados Unidos ni le interesa meterse en lo que entonces era para ellos una guerra europea, ni les interesa ni quiere meterse, no tiene ningún interés, es una guerra. Además, había muchos políticos que incluso eran filonazis, entonces no lo veían como un eso. Es decir, pero claro, hay que recordar que estos escritores, Jack Kirby era un austriaco de ascendencia judía, Jerry Siegel y Josh Shuster eran dos muchachos dos adolescentes judíos que igual tenían una gran, sabían lo que estaba pasando, pues llegaban las noticias de que el holocausto, los campos de concentración, y qué es lo que hicieron directamente. Pues George Chester llegaron a hacer una viñeta en la cual Superman le enfrentaba a Hitler, y evidentemente Joe Simons y Jack Kirby, ambos también de ascendencia judía, lo que hicieron fue que la primera portada del Capitán América, el icono de la bandera viviente, golpeara a este dictador europeo. Y crea controversia, pero da igual, porque el personaje enseguida se convierte en el personaje más importante de Tiny Comics, y ellos mismos se acaban convirtiendo en la pareja de moda. Y cuando deciden largarse, porque ven que el Capitán América está teniendo muchas ventas de merchandising, de cortos en cine y demás, y ellos no ven ese dinero, deciden marcharse a la competencia. Bueno, a competencia, más bien a la editorial importante, porque DC Comics en aquel momento era la primera que había creado superhéroes, y era la editorial donde estaba Superman y estaba Batman. Allí, pues, lo que hacen, no crean ningún personaje, que era la especialidad de esta dupla, que era quizá una de las duplas más rápidas. En DC Comics, en Detective Comics, por entonces, conocía como Detective Comics, lo que hacen directamente es que son la pareja. Se les contrata y se les permite todo. Incluso si se les mandan ideas de guión, se les permite que desechen esa idea de guión convirtiéndolas en avioncito. Porque son la gente que ha creado el Capitán América y que ha vendido un montón han vendido un montón de cómics del Capitán América en las competencias en Tiny Comics. Entonces allí no crean ningún personaje, pero sí que es cierto que recrean al Sandman, ese un Sandman intermedio entre el Morfeo de Neil Gaiman y el justiciero con máscara de gas de los años 30-40, al principio de los años 30-40, ese héroe pulp, y crean un Sandman que viste de rojo y amarillo, que vive en el mundo de los sueños, y que el propio Gaiman sí que cierto homenajeará en su etapa de los finales de los 80, principios de los 90. También pues se ocuparán de Manhunter y demás, pero bueno, el tema es que llega la guerra y tanto Simon como Kirby son alistados. Tienen que alistarse y se marchan al frente, y ahí pues la pareja se separa y ellos tienen que dejar de trabajar. Para cuando acaba la guerra, los superhéroes ya no son tan populares, porque bueno, pasa algo muy, muy, eso, muy, algo que, bueno, es que ya no es que afecte al mundo del cómic, sino que afectó a todas las artes. Era el miedo rojo, el inicio del miedo rojo, que se verá, que fortalecerá el interés por la ciencia ficción, también habrá más interés por las historias, las hazañas bélicas, por las series de crímenes, de terror. O sea, es el paraíso de la EC Comics, de Entertainment Comics, que es la que tiene History of Suspense, From the Crypt, The Vault of Horror y demás, historias de la cripta, la bóveda del horror, etcétera, etcétera, etcétera. Que, como dije en su momento, la corte bizarra, con la llegada de la perversión, la seducción de un inocente, también caerán en el olvido, porque no podrán vender, porque se habrá creado el Comic Code y demás. Además, también existe una nueva censura en el mundo del cómic. Bueno, el tema es que no era momento para hacer superhéroes, que era la especialidad de Joe Simons y de Jack Kirby. Entonces, pues, acaban separándose, empiezan dando tumbos. El Kirby contactará con Wally Wood, el que luego fundará la revista Mad y creará Sky Master, una serie de tiras de prensa de ciencia ficción, de combates aéreos y demás. Y bueno, el tema es que no se volverán a reunir hasta los años 50, cuando ambos crean una colección para DC Comics que es Challenge of the Unknowns, o sea, los campeones de lo desconocido. Además, también Kirby, cuando a Simon se le ofrece crear una línea de cómics, algo que yo siempre había querido hacer, incluso llegaron a crear esa línea de cómics juntos, una especie de editorial independiente entre ambos, que acabaría absorbiendo Charlton Comics. Pero yo siempre había tenido ese interés de llevar una línea de cómics juntos y tal, y sí, la inician ahí en Archie Comics, se les presta y tal, y bueno, Kirby le echa una mano con los primeros personajes de esta... los primeros personajes, los primeros números de esos personajes dentro de esta línea editorial que le dan a Simon los Archie Comics. Pero bueno, lo que hace Kirby es que se va a trabajar a las Comics, que era lo que se había convertido en Tiny Comics. Allí, pues bueno, con la censura, el Comic Code y demás, bueno, lo que hace principalmente es encargarse de historias cortitas, no tal, también haría algún trabajo para para de como, o sea, en solitario para DC Comics, como Green Arrow, pero bueno, él lo que hace, incluso House of Mystery en DC Comics, en Atlas Comics, pues empieza a hacer historias de monstruos y tal. Y la cosa es que él ya había conocido a un chavalito de 17, 18 años que era, estaba enchufado en la empresa porque era familia política de Martin Goodman, el mandamás de Timely Comics y de Atlas Comics. Y la cosa es que tampoco le caía muy bien, era un chavalín que había trepado. Tenía aspiraciones de escritor, pero no servía para mucho. Tenía claro, lo que quería era ganar mucho dinerito y ser muy famoso. Y pero no, era el típico, pues esto que se suele decir, fue desde el principio un gran vendedor de aspiradoras, lo de la figura del vendedor de aspiradoras. Una persona, pues con que cae simpática. Sin mucho talento, pero que compensa la falta de talento con que es muy simpática, tiene un don de gente, bueno, tal. Pero que, bueno, claro, las personas inteligentes a esa gente enseguida la captan y se dan cuenta de que lo que están haciendo es aprovecharse. Suelen ser gente que se aprovecha de la gente con talento para luego adjudicarse el talento, el beneficio y todo. Y tal, o sea, no era un personaje, no era un chaval que él considerara que no le caía, no tenía mérito, no había hecho méritos para estar donde estaba, para Jack Kirby, y ni siquiera para nadie. O sea, quien está demostrado que no llegó a caer bien a nadie que trabajó con él. O sea, Dicto, cuando trabajó con este chaval, que evidentemente, como creo que ya empezáis a suponer, estamos hablando de Stanley Lieber, que ha pasado a la historia como Stan Lee. Pero bueno, la cosa que no le cae, pero bueno, la cosa es que es cierto que hay una historia con dos versiones. Una que es que Martin Goodman está jugando al golf con el mandamás de DC y el mandamás de DC le empezó a rebozar en las narices. Pues mira, fíjate, Martin, lo que estamos vendiendo en DC con la Liga de la Justicia. Y Goodman dijo, no, pues necesitamos, si están vendiendo tanto de superhéroes, tenemos que hacer nosotros algo de superhéroes. Y le cogió a su pariente político y le dijo, Stanley, ven aquí. Stanley,
¿qué quieres?
Venga, vas a crear una empresa de superhéroes. Y entonces dice Stanley. Entonces yo le dije, sí, pero serán diferentes porque serán más humanos y tal. Y aquí me di cuenta y dice, mira, me encontré llorando en la oficina porque evidentemente no vendía. Atlas Comics, que entonces ya era Marvel Comics, porque habían decidido rebautizarla a favor por el nombre de la... Porque claro, lo que más vendía las cómics era una revista que se llamaba Marvel Comics. Los cómics maravillosos. Entonces decidieron que si les ponían Marvel Comics y el nombre de la revista que más vendía, pues a lo mejor con eso ellos se pegaba algo y empezaban a vender el cómic. Dice que se lo encontró llorando y dije, ¿qué voy a hacer? Fíjate que voy al paro, yo no tengo talento, no sé, ya, ¿qué hago? Y dije, me apagaré del chaval. Y le dije, no te preocupes, que esto lo arreglo yo. ¿Y qué hizo? Pues directamente coger los campeones de lo desconocido que él había creado con George Simons y adaptar un poquito al espíritu superheroico. Pues bueno, los campeones de lo desconocido es la historia de un grupo de personas, creo una mujer y tres hombres, no me acuerdo, creo una mujer y tres hombres para que fuera igual que los Cuatro Fantásticos, que sobrevivieron a un accidente de aviación y desde entonces pues se dedicaban a estudiar sucesos paranormales, alienígenas y demás. Pues aquí lo que pasaba era que un grupo, tres hombres y una mujer, pues iban al espacio, sufrían una lluvia de rayos cósmicos y regresaban a la Tierra con superpoderes. O sea, más o menos los campeones desconocidos y encima pues eran científicos, su no tenían identidad secreta, sino su identidad era pública y demás. O sea, más o menos lo que investigaban pues a sociedades que estaban en lo subterráneo, alienígenas, todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la cosa es que, fíjate que tiene suerte, tiene el éxito, el concepto, y Kirby, aunque no le cae bien Stan Lee, porque directamente no, ya hemos dicho que la gente inteligente suele desconfiar y suele rascarle mucho a esta gente, los vendedores de aspiradoras, a esta gente sin talento, que no hacen mérito, simplemente pues venden por simpatía. Entonces, pues no le gustaba trabajar con el chaval, pero bueno, él era un gran fan de los cómics, él quería vivir de los cómics, y veía que esto tenía éxito, y dijo, venga, pues tampoco voy a tener que aguantar mucho, porque claro, el método de Stan Lee era que Stan Lee le mandaba una cuartilla con un párrafo, le decía, mira, y con esto vas a dibujar el cómic y vas a contar la historia con imágenes, y me vas a dejar unos espacios con unos globitos y yo te los rellenaré. Lo más probable es que eso... Luego también se sabe, porque se sabe, que lo que hacía mucho Stan Lee era tirar de escritores fantasmas. Y se sabe principalmente porque estos escritores fantasmas eran guionistas de DC Comics. Guionistas que escribían y firmaban los cómics. Pero claro, evidentemente por entonces el guionista cómic no es el gran artista que va a grandes convenciones, que lleva mucha pasta, si es muy conocido y tal... No, entonces eran gente que no se les pagaba, a lo mejor se les pagaba por página un centavo. Y entonces, claro, evidentemente, pues iban a Marvel para seguir cobrando un poquito, aunque fueran en B algo más de lo que cobraban en DC Comics o en Charlton Comics. ¿Qué pasaba? Que a veces iban de la lengua y Stan Lee, evidentemente, como buen vendedor de aspiradoras y buen chupóstero que era, pues estaba al lado de ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Que había oído que en DC Comics se preparaba una colección de personas que eran odiadas y temidas por el mundo que los había visto nacer, y él dijo, hostias, antes de que esto saquen la Patrulla Condenada, voy a sacar yo la Patrulla X. Y pasó eso, claro, llegó los juicios, Donald Blake acabó ganando el juicio, demostrando que él había sido el creador del concepto y que Stan Lee, a través de que se había ido de la lengua uno de los guionistas de DC, que estaba trabajando como negro, perdón, como escritor fantasma en Marvel, pues se mostró y claro, quedó bastante mal el señor Stan Lee, pero bueno, creo que esa ha sido de las pocas que se le pilló. El tema es que, claro, Stan Lee lo que hacía era directamente, pues a lo mejor algún globito le rellenaba él, pero casi todos los rellenaba luego algún escritor fantasma suyo, y así iban los cómics. Así él podía escribir todos los cómics de Marvel, poner todos guionistas, Stan Lee. Bueno, no daba pie con bola, todo se lo hacían Stan Lee, yo Steve Ditko y Jack Kirby. Y claro, Jack Kirby acabó ya quemándose, igual que se acabó quemando Ditko, de que llegara este señor que no daba pie con bola, que no tenía talento, que ni siquiera hacía méritos para estar donde estaba y que siempre decía que él había creado los personajes y al final pues... Claro, ¿cuál era el problema? Claro, que es que un artista son los artistas son hijos de Saturno y tienen mucho carácter y el artista no se calla. Entonces, tiene enfrentamientos, hace público sus opiniones y tal. ¿Cuál será el truco de Stan Lee? Stan Lee era es ese truco que tienen también estos vendedores de aspiradoras de... Para mí es un placer trabajar con ellos. No entiendo que se metan conmigo, Steve y Jack. Porque para mí ellos son mis héroes y yo considero que ellos son mejores escritores que yo, pero yo soy y tal, y me gusta mucho colaborar con ellos. ¿Para que qué pasó? Que hubo algún periodista que otro que empezó a decir, oiga, y esto es verdad, esto que cuenta Jack Kirby es verdad, de que Silver Surfer es suyo, y es verdad lo que dice Steve Ditko, de que usted le tiene, de que él tiene que rehacerle los guiones y de Spider-Man y todo hasta rellenar los porque usted es un cero a la izquierda. Entonces ya cuando estos vendedores de esa pierden la sonrisa, se les hace tétrico el rostro. Entonces es cuando sale esa naturaleza pasivo-agresiva que tienen. Algo maníaco de depresiva también tenía, porque hay que aclarar que el episodio este de el por qué se cree que el episodio de Jack, que cuenta la versión de Jack Kirby es real, es la verdadera versión, es porque la mujer de Stan Lee hizo pública en unas memorias que Stan Lee estaba a punto de abandonar el mundo de la editorial justo antes de crear los Cuatro Fantásticos, porque tenía una depresión de tres pares de narices. O sea, todo indica que si te era maníaco depresivo, podía ser tener tendencia maníaco depresiva, e incluso por algunos comportamientos, incluso ser algo pasivo-agresivo. Es lo que pasó, que el cabo, cuando le tocaban un poquito las narices, él decía que los otros dos eran unos chupósteros, que ellos no hacían nada, que él todo lo había hecho él, que no entendía por qué se metían con él, porque él era el verdadero genio detrás de Marvel y ellos dos solo habían sido unos pintamonas que habían hecho los dibujitos. Eso decía Stan Lee cuando le tocaba un poquito las narices. ¿Qué es lo que pasó? Pues que directamente tanto Steve Ditko como Jack Kirby se marcharon a DC Comics. Allí pues pudieron trabajar como guionistas y como responsables totales de sus propias creaciones, y allí pues Jack Kirby creó a Demon, creó a Omar y creó sobre todo una de sus mayores obras, que es el ciclo del Cuarto Mundo, compuesto por 4 colecciones que él llevaba, guionizaba y dibujaba, y que es una epopeya espacial en la cual él demostraba todo su contenido intelectual de su cabeza, su grande pasión por la mitología, todos los conocimientos que había atesorado sobre mitología, creando lo que es el concepto de los nuevos dioses, creando al gran villano cósmico que es Darkseid, que será evidentemente la inspiración de Thanos, porque Marvel todo lo que tenía éxito de DC lo copiaba. Stan Lee decía, ¡ay, para mí! ¿Y qué hacemos? Pues Darkseid es un dios de la muerte, pues hombre, Thanos va a ser el dios, el titán enamorado de la muerte. Y cosas así. La cosa es que, bueno, el problema que tuvo Jack Kirby es que no llegó. La serie no se vendía mucho, el Cuarto Mundo, y al final pues tuvo que cerrar todas, menos Mr. Milagro, que es la que llegó a poder acabar. Y al final pues regresa a Marvel otra vez, porque bueno, le apetece, le hacen una oferta de poder hacer lo mismo que ha hecho en DC Comics, y bueno, pues tiene la suerte de que allí pues lo que hace Marvel es, además de poder escribir una novela gráfica sobre su gran personaje, Silver Surfer, un personaje que él crea. Porque hay una teoría de que, hombre, es que Stan Lee lo que hizo fue coger los conceptos intelectuales de Ditko y Kirby y acercárselo a los jóvenes de aquella época. Algo que es totalmente mentira, porque Kirby está demostrado que lo que hizo fue, él tenía mucho contacto con sus hijas, aunque dicen que él siempre llevó muy mal eso de no poder ver a veces a sus hijas por la guerra, porque tenía que estar trabajando muchas horas para acabar los cómics, todos los encargos que le hacía Stan Lee. Pero es cierto que personajes como Silver Surfer está hecho porque a sus hijas les encantaban las películas de Frankie Avalon, de películas de surf y demás, y creó el personaje de Silver Surfer. Y el gran éxito de Silver Surfer es principalmente por las películas de surf de Frankie Avalon. Por eso tiene tanto éxito en la juventud. Entonces lo que él hace, su gran personaje Silver Surfer, le hace le hace una novela gráfica, pero sobre todo le da la oportunidad de hacer algo parecido a lo que ha hecho con el Cuarto Mundo, pero en Marvel. Y entonces, Kirby lo que estaba leyendo mucho era a los defensores de la astroarqueología, y sobre todo a quien es su gran cabecilla por aquella época, en los años 70, que era Erich von Däniken. Autor de obras como El tesoro de los dioses y demás. Obras que, si tenéis la oportunidad de leer, ya con cierta edad, no son para niños, sino que si sois, tenéis ya unos 15, 16, 17 añitos, son obras muy, muy, muy interesantes de leer y muy divertidas. El tema es que, bueno, pues, con los conceptos de la astroarqueología, crea a los Eternos como una especie de personas que han estado siempre entre nosotros, pero que se han hecho pasar por los dioses mitológicos, incluso por Cristo y demás. Pero claro, gente, todos los que nosotros hemos considerado que eran especiales en nuestra historia, en realidad eran estos Eternos, que eran una creación de los celestiales y que estaban en una eterna guerra contra los desviantes. El tema es que la colección, pues bueno, no llega a poder acabarla. Es una colección que siempre intentó que estuviera al margen del universo Marvel para poder tener más libertad. Como mucho, de vez en cuando aparecía Thor, un personaje del que él prácticamente, cuando pudo deshacerse un poquito de trabajo, él principalmente se dedicó a Thor, porque él fue un gran fan de la mitología, ya acabo de decirlo, y a los Cuatro Fantásticos, porque él se sentía como un poco, podía desarrollar muchos conceptos, entre ellos a criaturas como los inhumanos, que vivían en la luna, era una raza de mutantes que vivían en la luna, etc. Muy, muy, todo muy curioso. Todo ello nacido en la mente de Kirby, no en la de Stan Lee. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, evidentemente, Kirby, después de dejar Marvel en los 70, pues lo que hace es que en los 80 se dedica a patrocinar el cómic independiente, a convertirse un poco en el ayudante, en esa cabeza visible de todos estos chicos que querían hacer cómic, pero claro, no podían apuntarse a mes, no podían trabajar con las grandes corporaciones como Marvel o DC. Entonces él pues les apoyó para que crearan superhéroes independientes y crearan sus propias editoriales, etcétera, como él había hecho con Joe Simmons o había intentado hacer con Joe Simmons. Por desgracia, Jack Kirby, cuando muere en 1994, no es el personaje que es a día de hoy, que está ya reconocido como el rey del cómic. Incluso yo creo que todavía no se le ha reconocido todo lo que hay, pues si todavía se considera que Jack Stan Lee hizo algo, es que no se reconoce el trabajo de Jack Kirby. Pero sí es que es lo que intentó la familia de Jack Kirby, que fue exactamente eso. Dejar claro que había sido Jack, que había sido su marido, su padre, quien había hecho todo eso y no Stan Lee. Entonces fueron a ponerle una denuncia a Marvel, pero Marvel llegó a un acuerdo para que no saliera a la luz, porque yo creo que si ese juicio hubiera salido a la luz, la figura del gran hombre sonriente de las gafas de pasta y las canas, los frontales de las canas, frontales del cabello canoso y tal, el gran rey del camión en el UCM, pues no hubiera existido, no hubiera sido la misma. Como dato curioso, Stan Lee coincidió en los últimos años de su vida con otro gran vendedor de aspiradoras sin talento, que le importaba tres pares de narices en los cómics, que iba con gorrita para parecer moderno, modernuki, con los chavalitos que veían sus películas, que era el señor Kevin Feige, que lo explotó, lo denigró, según testimonio de su familia, y le hizo todo lo que él le había hecho a los artistas que llevaron a Marvel a convertirse en lo que es hoy, y que hicieron que él pareciera que era grande. Pues igual que ahora Kevin Feige se hace parecer el grande sin tener talento y destrozando un universo de casi, con casi 60 años de historia, pues lo mismo que hacía Stan Lee, pues lo recibió el de Kevin Feige. Así que no hay más, acercaros a Jack Kirby, que es el verdadero rey del cómic. Sin más, hasta la semana que viene y sed justicieros.
Pues muchas gracias, Lu, y bueno, yo soy Forofo de Marvel, como no vas a ver de Jack Kirby y Stan Lee. En fin, te esperamos el martes que viene, que vengas con más cómics y con más Bajo la Capucha, y mañana con vuestra corte bizarra. Y ahora, Bascom, yo creo que nos hemos dejado, después de hablar de todo esto de algoritmos y hablar de tal, yo creo que nos hemos dejado algo muy particular y que, bueno, vuelve a estar un poco de moda, ¿no? El ciberpunk. El ciberpunk, que además que se puso muy de moda con el tema de anime japonés.
Sí, es verdad. Es uno de los territorios de ficción más productivos en fábulas futuristas y en la creación de espacios que hacen reflexionar sobre los límites políticos y éticos en la tecnología del anime japonés. Y aquí, bueno, entre las películas claves vamos a destacar Ghost in the Shell, ¿no? Que estaba dirigida por Mamoru Oishi en 1995 y está inspirada en un manga de estética ciberpunk, tal como dice FJ. Y la película pues transcurre en el 2029 y se centra en la figura de un agente de seguridad que persigue el misterioso hacker Motoko.
Sí. Bueno.
Pero lo mejor es que, o sea, lo mejor de esto es que incorpora temas filosóficos, ¿no? Como la creación de la identidad en un mundo tecnológicamente avanzado. Y a partir del éxito y reconocimiento de la crítica, pues se rodaron dos capítulos más en anime y después ya una versión en Hollywood protagonizada por Scarlett Johansson, para mí un poco mediocre. Y bueno, ¿qué vamos a decir del anime, no? que no sepa la gente de otros hitos así importantes como puede ser Akira o Paprika.
Sí.
Summer Wars, pasa que Summer, bueno, Summer Wars, a ver, yo la he visto en inglés, porque en español no sé si tan siquiera si se llegó a emitir.
¿Cómo cambia, cuando pasan del inglés al español los...
Y sé de alguno que sabe japonés y dice que cambia hasta del japonés al inglés. O sea,
que te varían todas las...
Claro, la traducción al final pasa como con los libros. Y lo que tú decías, a mí de Ghost in the Shell, sinceramente yo me quedo con la primera película de anime y que me pareció fantástico, alucinante, de verdad. O sea, es una... De hecho, yo la tuve en VHS, Ghost in the Shell, VHS, para que veáis lo viejo que soy. Y me pareció fantástica. Y sin embargo, la de pues la que luego hicieron hace poco con Scarlett Johansson, pues bueno, es una adaptación al cine, pero ¿qué queréis que os diga? Me quedo con la de dibujos.
Tú, como yo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Y creo que no nos da para mucho más el programa de hoy, Vascom, que nos vamos de tiempo.
Que nos vamos de tiempo, que nos vamos ya.
¿Nos vamos ya? Pues nada, nos vamos ya. Nos escuchamos este jueves.
Pues como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.